dentro de lo que es el tema de la salud integral de la familia. Hoy vamos a hablar de la salud en el sentido de las relaciones interpersonales dentro de la familia. Oremos, Padre, gracias te damos por este día, Señor. Gracias por la bendición que tenemos de reunirnos en familia, aquí algunos matrimonios, algunos padres con sus hijos. Señor, gracias, Padre, por la bendición de la familia. La familia es un tesoro que debemos, Señor, no solamente guardar, sino apreciar. Señor, te pido que tú sigas ministrándonos a través de tu palabra, para que podamos, Señor, fortalecer nuestras familias en estos tiempos de crisis, estos tiempos difíciles que nos ha tocado vivir, Señor, de tantos desafíos, Padre, pero con tu ayuda, Señor, nuestros hogares se mantendrán firmes, se mantendrán fuertes, bendecidos, Señor, con la gracia tuya. Lo vamos a lograr, Padre, porque todo lo podemos en Cristo, que es nuestra fortaleza. En el nombre de Jesús, te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Quiero, hermano, una vez más leerles el versículo que hemos estado utilizando como fundamento de estos estudios sobre la salud integral de la familia. Y es el versículo que encontramos en la tercera carta de San Juan, el apóstol, en el versículo 2. Dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Hemos mencionado anteriormente que este versículo nos habla del deseo de Dios, pero también de lo que Dios planificó para la familia. Dios planificó salud espiritual, Dios planificó salud física, Dios planificó, como hablábamos un poco la semana anterior, planificó salud en cuanto a la economía del hogar. Y yo estaba pensando, recordando cuando estudiábamos este tema la semana anterior, que dice la Biblia que Dios le hizo al hombre un lugar que se llamó Edén. Y la palabra Edén, o el nombre Edén, significa lugar deleitoso. Es bien interesante porque la Biblia dice que Dios puso al hombre en el Edén. Y también le dijo al hombre que labrara, que cuidara el Edén, porque era su fuente de provisión. Entonces vemos en la palabra de Dios que aún en el área, digamos, económica, financiera, el Señor quiere, hermanos, que usted y yo seamos bendecidos, ¿verdad? Porque Él mismo hace la provisión para todo aquello que usted y yo necesitamos. Hoy, este día, hermanos, vamos a hablar acerca de la salud en las relaciones familiares. Comencemos con una pregunta: ¿qué importancia tienen las buenas relaciones dentro de la familia? Pues yo diría, hermanos, que tiene una vital importancia, porque no se puede vivir en familia si no hay buenas relaciones interpersonales. No se puede vivir en familia si hay pleitos, contiendas, disensiones en un matrimonio, ¿verdad? Eso no sería vida de matrimonio, más que todo sería la pelea del siglo, la pelea del siglo. No se puede, hermanos, tener paz, tener felicidad familiar donde hay conflictos en el matrimonio, pleitos, diferencias que son irreconciliables, cuando hay, digamos, una relación no saludable entre los papás y los hijos. También hay dolor en la familia, hay tristeza en la familia, en el corazón de una madre, de un padre, cuando el hijo, ¿verdad?, no tiene una buena relación con los padres. Es más, grandes problemas que vive la familia surgen principalmente de esa mala relación que existe entre los mismos miembros. Así que cuando hablamos de la salud en las relaciones familiares, diríamos que es de vital importancia. Usted y yo debemos de procurar, debemos de hacer la parte que nos corresponde a cada uno de nosotros para mantener una buena relación dentro de la familia, porque eso se va a convertir en bendición y en paz para nuestros mismos hogares. Dios quiere que llevamos en paz, y lo vamos a ver en algunos versículos de la palabra que vamos a leer. Ahora, si las relaciones interpersonales son tan importantes, hermanos, ¿cuál es el fundamento entonces para disfrutar de una buena relación dentro de los miembros de la familia? Dios lo dejó en una cápsula. Así como cuando nosotros nos tomamos un medicamento, una pastilla, una cápsula para algún problema de salud, buscando precisamente la salud, Dios lo dejó, hermanos, en una cápsula. Y esa cápsula se llama amor. Es una palabra que para algunos ya no significa mucho, porque se ha confundido, se ha malinterpretado lo que significa la palabra amor, ¿verdad? Hoy por amor se puede hacer cualquier cosa, pero la verdad es que desde el punto de vista bíblico, el amor es el ingrediente divino. Dice, ¿por qué decimos que divino? Bueno, porque la palabra de Dios dice que Dios es amor. Lo dice aquí mismo en estas cartas de Juan, en el capítulo 4, el versículo 8, dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y el amor manifestado dentro de las relaciones interpersonales, las menciona el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, solamente para recordar lo que significa el amor. Dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor es no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, el amor no hace nada indebido, el amor no busca lo suyo, no se irrita, el amor no guarda rencores, el amor no se goza de lo que es injusto, se goza más bien de la verdad, el amor todo lo sufre, el amor es creyente porque todo lo cree, el amor todo lo espera, el amor todo lo soporta. Cuando Pablo en el siguiente capítulo habla acerca de los dones del Espíritu que se estaban manifestando en la iglesia de Corinto, hablemos de los dones de milagros, de los dones de lenguas, de género de lenguas, del don de profecía, ¿verdad? El don de profecía que se manifestaba dentro de los dones del Espíritu en esta iglesia. Cuando él aconseja a la iglesia que es el don más excelente a buscar, fíjese qué importante, porque no dice, miren, busquen el don más excelente, que es el don de profecía, o el don de hacer milagros, o el don de sabiduría, el don de palabra de ciencia. No dice eso el apóstol Pablo, sino que dice, seguid el amor. 14:1 de 1 Corintios dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero, y ahí pone sobre los dones espirituales, dice, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende sino por el Espíritu que habla, dice, misterios. Ahora, dice, seguid el amor. El amor, hermanos, es el don inefable. Es el don de donde se desprende, diríamos, todo lo que usted y yo podemos disfrutar en materia de bendición de parte de Dios. Entonces Dios nos dejó, hermanos, en el amor la capacidad para tener buenas relaciones familiares. Quiere decir que si no hay una buena relación en nuestro matrimonio, por ejemplo, lo que hace falta es amor, ¿verdad? Si no hay una buena relación en la relación de papás con sus hijos, o de los hijos a los padres, eso significa que no hay amor. Puede existir alguna otro tipo de vínculo o de intereses dentro de la familia que los mantenga bajo el mismo techo. Pero si no hay una buena relación en el matrimonio o en la relación de los hijos, El ingrediente que nos hace falta entonces es el ingrediente del amor. Ahora, ¿a dónde se vende el amor? ¿Dónde puedo comprar yo un poquito de amor para mejorar mi calidad de vida matrimonial? Para mejorar mi calidad de vida como padre dentro de la familia. Pues, amados hermanos, quien vende el amor es Dios. Así que es una figura que estoy utilizando. Si usted quiere amor para que sea feliz dentro de su hogar, busque a aquel que se lo puede dar. Aquel que tiene la capacidad. ¿Por qué? Porque ya leímos en 1 Juan 4:8 que dice: Dios es en esencia amor. Y Él es el único que puede. Dice lo que dice la Escritura también en Romanos capítulo 5, versículo 5, dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea, cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu de Dios que viene a morar en nuestra vida, Él trae la esencia del amor a nosotros. ¿Por qué? Porque dice la palabra que Dios es amor y el Espíritu Santo es Dios. Y Él es el que trae, hermanos, la capacidad de poder amar verdaderamente a un cónyuge, a los hijos, o de los hijos a los padres. Hermanos, solamente se puede a través del amor de Dios. Admiramos el amor de las madres, que en breve se estará, bueno, desde ya, felicidades a las madres, que se celebra el Día de la Madre. Y no nos quedamos atrás el Día del Padre también, hermano. Y el Día del Hijo, ¿también sabe cuál es el Día del Hijo? El Día del Niño, allá en octubre. Así que todos lo celebramos. Todos celebramos, digamos, los hijos, celebramos los cumpleaños, celebramos el Día de la Madre, el del Padre, celebramos los aniversarios de matrimonio. Hermano, no se le vaya a olvidar, por favor, porque ese es un olvido fatal. Así que, recordamos todas estas relaciones hermosas, ¿verdad? Pero quien es capaz de sostener esas relaciones hermosas dentro de la familia es Dios, hermanos, a través del amor. Así que es importante que nos llenemos de amor. Amados hermanos varones, el privilegio suyo y mío, como en calidad de esposos, los que ya son esposos y los que serán en tiempo futuro, futuro inmediato, cercano, que no sea tan lejano. Nuestro privilegio, hermanos, es amar. Mire qué lindo. Ay, usted dirá, y hermano, y la esposa no lo debe de amar a uno también. Yo he descubierto algo, que el amor de la esposa hacia el esposo viene como resultado del amor del esposo hacia ella. Ahí está la clave, hermano. Amado esposo, si usted quiere que su esposa le ame, ámela usted a ella. Porque esa es la forma como Dios, hermanos, estableció este principio del amor dentro de lo que es el matrimonio. Por eso dice la Escritura, dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Nos gusta eso, ¿verdad? Los varones, yo soy la cabeza de la casa. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también lo estén las casadas. Pero vea lo que dice el siguiente versículo, el 25. Efesios, estoy leyendo Efesios 5, 25. Maridos, amad a vuestras esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Mire, la dinámica es esta. Yo le pregunto, usted como cristiano, ¿por qué amamos a Cristo? ¿Por qué usted tiene una deuda de gratitud hacia el Señor? ¿Por qué usted sigue a Cristo? ¿Por qué usted obedece a Cristo? ¿Por qué usted no quiere soltar, hermanos, a Cristo? ¿Por qué usted quiere morir en Cristo? ¿Por qué usted tiene esa entrega a Cristo? ¿Sabe por qué? Porque Él nos amó. Él nos amó, y como respuesta, porque la Biblia dice que no amamos nosotros a Dios, sino que Él nos amó primero. Entonces, esa es la dinámica que el apóstol San Pablo está utilizando hermanos, también en la relación de matrimonio, ¿verdad? Así como yo amo a Cristo porque Él me amó y me ama, amén, entonces yo le amo, porque en este caso, de manera figurada, Pablo está hablando de que Jesús es el esposo y la iglesia es su novia o su esposa. Así como Él nos amó, nosotros, dice, también debemos de amar, ya trasladándolo a la dinámica de la relación del matrimonio. Así que, si amado hermano, usted quiere que su esposa le ame, ámela, porque esa es la dinámica. Cuando usted ama a su esposa, usted está abriendo una llave de amor en ella hacia usted, y eso es lo que se vuelve recíproco, ¿verdad? Se vuelve una dinámica de dar y producir para recibir y luego dar. Entonces es importante entonces que notemos, hermanos, que el amor es vital dentro de las relaciones saludables interpersonales. Cuando una persona es infiel es porque ha dejado de amar. Cuando una persona odia a su cónyuge o el miembro de la familia, es porque ha dejado de amar. Es simple, hermano, no hay que buscarle, ¿verdad?, una respuesta tan profunda o escondida. No, es sencillo cuando se deja de amar. Ahora vea, les quiero mencionar lo que se conoce como las siete actitudes. No son las únicas, pero son de las principales, las siete actitudes que generan crisis en las relaciones interpersonales familiares. ¿Cuáles son estas actitudes que generan crisis dentro de las relaciones interpersonales? Número uno, el orgullo. El orgullo nos lleva, hermanos, a valorarnos a nosotros mismos más que a los miembros de la familia. La persona que es orgullosa, el orgullo nos lleva a la egolatría, y la egolatría no es más que adorarse a sí mismo, es decir, ponerse uno sobre los demás en importancia. El orgullo es uno de los pecados, hermano, o actitudes de la vida del ser humano que echa a perder las relaciones interpersonales, porque es imposible que una persona orgullosa o una persona que se crea superior a su cónyuge o a sus hijos pueda tener o mantener una buena relación familiar, ¿verdad? Al contrario, tenemos que tener una actitud, la actitud contraria al orgullo es la humildad, ¿verdad? Así que el orgullo tenemos que sacarlo, hermanos, de nuestro corazón para que salga de nuestra y de dañar o deje de dañar nuestras relaciones interpersonales, el orgullo. Segundo, es el enojo, la ira. La ira es un detonador, hermanos, que puede quebrar, que puede destruir las relaciones interpersonales dentro de la familia. El enojo, la ira, ¿verdad? Ese carácter explosivo, ese temperamento, hermanos, que rebelde que hay dentro de nosotros. Hay personas que con una mirada o con una palabra, hermano, es suficiente para explotar, ¿verdad? Y qué tremendo es el enojo, porque la ira o el enojo puede llevar a una persona a ofender tan profundamente la vida de un cónyuge o de un hijo, hermanos, tan profundamente que a veces pasan años y años en los que una persona no puede sacarse ese malestar de su corazón. Con el caso de los hijos, ¿verdad? Cuando han sido maltratados por los padres debido al enojo, crea resentimientos y amarguras en el corazón cuando la persona ha sido dañada a través de la ira. Por eso es que la Biblia, y vamos a ver eso un poquito más adelante, la Biblia habla precisamente de no permitir el enojo, hermanos, en nuestra vida, porque el enojo incluso ha llevado a personas que hoy están purgando una pena de 30 años en la prisión, otros cadenas perpetuas, y otros, hermanos, que ya están bajo tierra desde hace años por un arranque de ira. La ira, hermanos, es uno de los pecados que debemos, al igual que el orgullo, de desarraigar de nuestro carácter con la ayuda de Dios y del ambiente de la familia. La tercera actitud es la indiferencia. Hermano, la actitud de ser indiferente, fíjese cuánto mal trae la indiferencia dentro de las relaciones de matrimonio. Nunca hemos de permitir, hermano, ser indiferentes a nuestro cónyuge. Usted y yo tenemos que estar siempre dispuestos a oír, a preguntar, a relacionarnos, a no pasar por alto cosas importantes en la vida de los miembros de nuestra familia. Hay personas que son indiferentes, por ejemplo, cuando el esposo llega al hogar o la esposa llega al hogar, hay una indiferencia. Es más importante otras cosas, por ejemplo, un programa de televisión o alguna cosa pendiente del trabajo que se lleva a casa, ¿verdad? Y se pierde, hermano, la bendición de poder interactuar en un momento que tal vez la esposa o el esposo lo necesita, o un hijo lo necesita, necesita que su papá le oiga, que su papá le ponga atención en algún problema que realmente esté pasando en su corazón, pero a causa de la indiferencia se pueden perder esos momentos sumamente valiosos para la edificación, hermanos, de la familia. Entonces vea, el orgullo, número uno, el enojo, número dos, la indiferencia, número tres, la indiferencia nos lleva al número cuatro, que es la incomunicación. ¿Cómo podríamos medir en la escala del 1 al 10 nuestra comunicación familiar? Es decir, ¿cuánto hablamos? Yo sé que los varones en ese sentido hablamos menos que las mujeres, pero gracias a Dios porque las mujeres nos complementan en eso, porque si no queremos hablar, ellas nos preguntan, ellas nos sacan, ¿verdad?, de nuestro interior, hermano, lo que debemos de comunicar. Sí, la comunicación es importante, hermano. Es tan importante que ahora el mundo está conectado globalmente, precisamente por, hermano, por las estrategias de comunicación que se han desarrollado. Así que la indiferencia puede llevar a un matrimonio o a una relación de padres incomunicados. Fíjese qué interesante, usted sabe que uno de los hijos de David, el rey de Israel, el famoso Absalón, que era un hijo que era un poco rebelde, de esos hijos que tienen un carácter bien, bien rebelde, bien activo, bien, bien, diríamos, con falta de dominio. Y este jovencito cometió varios errores en su juventud, y de hecho errores graves, como el haberle quitado la vida a un prójimo. Era un muchacho de un corazón rebelde, pero fíjese que uno de los errores que cometió David fue que, en vez de comunicarse con el hijo, en vez de buscarlo para poder platicar, a ver qué es lo que estaba pasando en su corazón, a ver cómo podía ayudarle, hermano, para dominar ese corazón rebelde, ese carácter rebelde que había en él, lo aisló. Dice que como castigo de David por este hijo de corazón rebelde, lo incomunicó, lo alejó de él por un lapso de 2 años. Ahora, a lo mejor David, en su ignorancia, creía que alejándolo a él de su presencia, el hijo iba a corregir su carácter. Pero sucedió lo contrario. Fíjese que en estos 2 años que pasaron, este muchacho desarrolló un espíritu, hermano, de ira, un espíritu de amargura contra su padre, que finalmente la vida de Absalón fue triste, porque no solamente se rebeló contra su padre en el sentido político de quererle quitar el trono o el reino, sino también cometió graves problemas de índole moral o inmoral debido a su rebeldía y a su amargura de corazón. Lo curioso es que después que Absalón muere, David comienza a llorar y hace luto por su hijo. Es decir, diríamos lágrimas demasiado tardes, ¿verdad? Esfuerzos que fueron demasiado tardes, porque realmente David tenía que haberse comunicado, haberse acercado. Hermano, no permitamos que nuestros hijos se aíslen, no permitamos que el matrimonio se aísle, ¿verdad? Amada esposa, si su esposo, ¿verdad?, está muy callado, no sigamos el círculo vicioso, sino que tratemos de romper ese silencio, porque a lo mejor algún problema, alguna situación hay en la vida, o en el caso de los esposos, ¿verdad?, si su esposa está muy calladita, muy incomunicada, la incomunicación, hermano, destruye las relaciones interpersonales. Hay que cuidar de que la comunicación dentro de la familia no se limite a ya está lista la ropa, ya está lista la comida, o ya te vas, o ya vienes, ¿verdad? Que ese sería lo mínimo que podríamos hablar dentro del hogar. Hay que combatir la incomunicación, porque la incomunicación destruye las relaciones interpersonales dentro de la familia. Y de los padres a los hijos también debemos tener ese cuidado. La otra actitud, hermanos, es la actitud de la infidelidad. La infidelidad destruye la relación dentro de la familia. Y eso no solamente destruye la relación, las buenas relaciones entre la familia, sino que tiene la capacidad de poder destruir también, en definitiva, un matrimonio y una familia. Porque mayormente los divorcios o las separaciones dentro de la familia vienen precisamente por un acto de infidelidad, ya sea del hombre hacia la esposa o de la esposa hacia el hombre. Y la infidelidad tiene la capacidad, como digo, de romper la comunicación en la familia, la armonía, pero también romper el matrimonio mismo. Es uno de los pecados, hermanos, que son más destructivos dentro de la familia, porque no es fácil que un matrimonio pueda superar la infidelidad, ¿verdad? Generalmente cuando hay infidelidad, ese matrimonio está casi condenado a la destrucción, salvo que haya una actitud de perdón verdadero para que haya una restauración dentro de esa relación, porque con la infidelidad también se pierde, hermanos, la confianza, que es también otro elemento fundamental en las buenas relaciones interpersonales, es la confianza. Cuando la confianza se pierde por la infidelidad, es difícil, hermanos, recuperar, en otras palabras, que la esposa vuelva a confiar en el esposo, o que el esposo vuelva a confiar en el esposo. Entonces, es importante que nosotros, el orgullo, el enojo, la indiferencia, la incomunicación, la infidelidad, hermanos, deben de desaparecer dentro de lo que es el ambiente de familia. Otra de las actitudes es la falta de acuerdo. Cuando no hay acuerdo, hay que ponernos de acuerdo. Dice la Biblia, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? No puede haber una armonía dentro del hogar, dentro de la familia, cuando hay dos visiones, o sea, dos visiones de la vida. Cuando hay dos metas, la esposa tiene su meta, el esposo tiene la de él también, y no hay, ¿verdad?, armonía en lo que se quiere, por lo cual quieren luchar en la vida. Entonces, la falta de acuerdo también pone en riesgo la buena armonía y las relaciones interpersonales. Y eso hay que tomar en cuenta también, hermanos, la falta de acuerdo, que es sumamente importante para poder avanzar como familia. Y la séptima actitud es la incomprensión. La incomprensión o la comprensión es ponernos en el lugar de. La incomprensión también es un elemento que puede dañar las relaciones familiares de una manera muy profunda. Hay que comprender, ¿verdad? Ustedes saben que los seres humanos, ninguno somos perfectos. No hay esposa perfecta y no hay hombre perfecto. Y todos pasamos por diferentes circunstancias. Algunas son circunstancias buenas, agradables. Otras son circunstancias no agradables y difíciles. Y a veces nos encontramos con esos sentimientos cruzados, y algunos que vienen, diríamos, de momento, inesperadamente, y la actitud nuestra ante la actitud negativa de un cónyuge nos puede llevar a una crisis por falta de comprensión. Entonces, el orgullo, el enojo, indiferencia, incomunicación, infidelidad, falta de acuerdo e incomprensión son siete actitudes que debemos de desarraigar totalmente de nuestra vida. Usted evalúe a la luz de estas siete actitudes si alguna de ellas le está afectando en su relación, una o varias. Lo está afectando ahora mismo, puede ser que alguna de ellas sea la causante de algún momento de crisis que esté viviendo en este momento dentro de la familia. Y no olvidemos que el amor de Dios es el que nos capacita para poder vivir bien dentro de lo que es el marco de la familia. Ahora, si estas son las principales características o actitudes que dañan la relación interpersonal, entonces hablemos por un momento cómo podemos nosotros sanar esas relaciones que no están, esas actitudes que nos están llevando a una mala relación dentro de nuestra familia. Hablemos en primer lugar, hermanos, de la importancia de poner a Jesús como nuestro Señor y nuestro, no solamente Salvador, sino también Señor de nuestra vida. El tener a Cristo como Señor en la vida es sumamente importante, es como la piedra angular para disfrutar de una buena relación dentro de la familia. Porque no es lo mismo, hermanos, que uno viva la vida independientemente de Dios que vivir la vida dependiente de Dios. Y la vida dependiente de Dios solamente viene cuando nosotros reconocemos nuestra necesidad de Dios a través de recibir la gracia de Cristo en nuestras vidas. Por eso tenemos que asegurarnos, en primer lugar, si nosotros tenemos a Cristo, hermano, reinando realmente en nuestra vida. No me estoy refiriendo a un acto religioso, sino que nos estamos refiriendo a un verdadero señorío de Jesús en nuestras vidas. Jesús tiene que ser el Señor de nuestras vidas. De otra manera, no podemos nosotros, hermanos, tener mayor esperanza en cuanto al desarrollo de nuestra familia. Cristo tiene que ser el centro. Cristo tiene que ser el que nos ayude, hermanos, a generar en nosotros un carácter que pueda ser capaz de armonizar dentro de los miembros de la familia lo que se necesita para la convivencia familiar. Entonces, si Cristo no está presente en nuestra vida, hermanos, no vamos a poder vivir en armonía dentro de la familia. En segundo lugar, hablábamos del amor al principio. El amor es un elemento vital en las relaciones familiares. Por ello, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y lo repito, tenemos que ir continuamente a Dios, pedirle a Dios. En el caso de los hombres, tenemos que pedirle a Dios que nos llene de amor, para que nosotros podamos dar de ese amor y se genere ese amor dentro de las relaciones familiares. El padre tiene que amar a su esposa, tiene que amar a sus hijos, ¿verdad? Tiene que amarlos con el amor de Dios. Y ese amor que el hombre derrama sobre los miembros de la familia va a generar amor dentro de todas las relaciones interpersonales. Otro elemento importante para la armonía en las relaciones familiares es la actitud del perdón. Y obviamente el amor de Dios nos capacita también para perdonar. Si no perdonamos las ofensas los unos a los otros, hermanos, no vamos a poder avanzar en nuestras relaciones familiares. ¿Por qué? Porque todos nosotros cometemos errores. ¿O hay alguien aquí que quiere dar testimonio de cómo no cometer errores? ¿De cómo no fallar? ¿De cómo ser perfecto? ¿Alguno aquí nos consideramos perfectos en nuestra actitud o relación como esposos, como esposas, como padres, como hijos? Por el hecho de que somos seres imperfectos, necesitamos mantener una actitud de perdonar las ofensas, ¿verdad? De los que nos ofenden. Es más, el Señor dijo que si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, también Dios no nos perdona a nosotros nuestras ofensas. O sea, Dios mismo nos está diciendo que la dinámica para poder ser perdonados por Dios es tener la actitud de perdón hacia quienes nos han ofendido. Entonces es importante que nos armemos, hermanos, de una actitud de perdón, ¿verdad? Yo creo que uno aprende de los padres para llegar a ser un buen esposo. Uno aprende de los padres la actitud de perdón, ¿verdad? Porque uno cuando recuerda, por lo menos yo puedo recordar en mi vida, antes de conocer al Señor, antes de los 17 años, 18 años, puedo recordar cuántas cosas yo le hice o hice que ofendieron no solamente a Dios, sino también a mi madre, a mi padre. Y el amor de la madre y del padre, un amor incondicional, porque a pesar de los errores, a pesar de las fallas, a pesar de las ofensas, a pesar del dolor que uno produce a los padres con una mala acción, una mala actitud o los pecados que uno comete, los padres, al menos yo tengo esa linda imagen de mi madre y de mi padre, que a pesar de mis errores siempre ellos me amaron y me perdonaron, hermano, todas las ofensas, todas las cosas malas que yo hice. Entonces uno vive esa realidad de cómo uno es tratado de parte de los seres amados, es tratado con una actitud de perdón. Entonces lo menos que nosotros podemos hacer entonces es también perdonar a los que nos ofenden. Hermanos, en el matrimonio es vital el perdón. La actitud de perdón es vital para una relación matrimonial, porque de lo contrario esa relación en las primeras de cambio se va a romper si no hay una actitud de perdón a las ofensas que muchas veces cometemos contra las personas a quienes amamos. La otra cosa entonces, también hermanos, mencionamos, es importante el poder generar oportunidades para una buena comunicación. Necesitamos hablar. Amado hermano, por favor, no calle a su esposa, deje que hable. Es más, responda a los llamados de atención que nuestra esposa nos hace muchas veces al comunicarnos, al hablarnos. Y yo creo que debemos de generar una comunicación muy abierta, muy sincera, porque es importante la sinceridad dentro de la comunicación. Es importante también los sentimientos dentro de la comunicación. Es importante la empatía dentro de la comunicación, la comprensión dentro de la comunicación. Es importante usar la dulzura en la comunicación, ¿verdad? Es decir, hay tantos elementos que se funden en una buena comunicación que es valiosa para nuestro desarrollo en el matrimonio y en la familia. Otro aspecto importante es la disposición al cambio, porque hay personas que dicen, bueno, me aburrí de esperar. ¿Cuántos han dicho eso alguna vez? Dice, ya estoy hasta aquí de esperar. ¿Esperar qué? Esperar ver un cambio. Hemos hablado tanto acerca del problema que genera la crisis en el matrimonio o en la relación de los padres con los hijos, pero no se ve una actitud de cambio. Entonces muchos matrimonios, por decirlo de esa manera, se cansan, muchos cónyuges se cansan precisamente de esperar ver un cambio en un esposo o esposa que se ha comprometido a hacer cambios en su vida, pero no sucede. Entonces es importante que haya una disposición para el cambio. Ya es tiempo que cambiemos, hermano. Amén. No podemos cargar un problema de toda la vida. Le llamamos, entre comillas, defectos de carácter. Pero esos defectos de carácter, Dios los puede, hermanos, cambiar. Dios los puede reparar. Dios los puede transformar. Esas debilidades, Dios las puede transformar en fortalezas. Pero debe de haber de parte de nosotros una actitud de cambio, una disposición, hermanos, a dejar de una vez y para siempre aquello que sabemos que nos afecta, que nos daña. Yo les he comentado en algún momento en la relación de nuestro matrimonio, mi esposa viene de un hogar cristiano, sus padres siempre, bueno, cuando ella nació ya eran pastores, su servidor nací en un hogar que aun cuando tenía influencia religiosa, pero no era realmente cristiano. Mi hogar, mis padres se convirtieron a Cristo después de que nosotros nos convertimos a Cristo. Ellos tenían una vida religiosa, pero no eran verdaderamente cristianos. Entonces ya ustedes se pueden imaginar las cosas que mi esposa traía de su vida, de su modelo de familia dentro de su casa, y las cosas que yo traía dentro de mi modelo, ¿verdad? Es como que lo blanco se estaba mezclando con lo, no voy a decir negro, pero un poquito gris, una fusión ahí de las buenas costumbres, de las buenas actitudes, con algunas cosas que no eran tan buenas. Ahora, ¿qué es lo que hemos tratado nosotros de hacer en estos años de matrimonio? Para guardar la armonía, para guardar la paz en el hogar, para guardar la felicidad en la relación conyugal, hemos estado dispuestos al cambio, a renunciar a aquellas cosas que yo sé que no deben de promoverse porque no son buenas, ¿verdad? Y lo que van a traer es desarmonía y va a traer destrucción a la familia. Entonces uno tiene que reconocer, hermano, de aquellas cosas que uno tiene que sacar de su vida. Y no hablo solamente al esposo, sino también a la esposa. Hay cosas que la esposa tiene que sacarlas de su vida, estar dispuestas a darle muerte en el nombre del Señor, y el esposo también, para poder crear una vida armoniosa dentro del hogar. Así que, hermanos, no olviden el señorío de Cristo en su vida, el amor, el perdón, la comunicación, la disposición al cambio. Un número 6, lograr acuerdos y cumplirlos. Cuando se trata un problema y se llega a un acuerdo de cómo resolverlo, ambos llegamos a la responsabilidad de cumplir con la parte acordada para poder darle una solución a un problema. Hablemos de un problema económico que nos puede llevar a una crisis. Para no caer en una crisis por una situación de la parte económica, la pareja sabia llegan a un acuerdo de cómo resolver ese problema. Ambos se comprometen a resolver ese problema. Puede ser ya no deudas, ya no gastos superfluos, etcétera, o ser generosos en la obra de Dios. Tantos principios que hemos hablado acerca de cómo viene la prosperidad económica a la familia, pero ambos tienen que comprometerse con la parte que les corresponde para solucionar ese problema. Hermano, miren, muchos de los problemas en los hogares, ¿sabe por qué se perpetúan? Se perpetúan porque en un momento determinado nos lleva a una crisis. En una crisis decimos, no podemos seguir así, tenemos que hacer un alto, tenemos que hacer un cambio. Sin embargo, el compromiso que se ha adquirido para generar ese cambio, uno o ambos no cumplimos la parte de nuestro compromiso. Y entonces el problema se perpetúa dentro del hogar. Por eso es importante que haya una, si logramos un acuerdo, o para la vida del matrimonio, la familia, un acuerdo, hay que cumplirlo, man. ¿Verdad? Por ejemplo, una de las cosas, bueno, se las voy a mencionar después porque tengo yo aquí un par de cosas más que mencionarles. Y el número 7 es la fidelidad y la lealtad. Esto, hermanos, salva nuestras relaciones interpersonales. Señorío de Cristo, el amor, el perdón, la buena comunicación, la disposición al cambio, el cumplir los acuerdos. ¿verdad?, que hemos tomado como matrimonio y como familia, y lo otro es la fidelidad y la lealtad. La fidelidad es fundamental dentro del matrimonio, ¿verdad? No se puede vivir a escondidas en el matrimonio. No se puede vivir, hermanos, con ciertas áreas oscuras en el corazón de un cónyuge o de un papá hacia los hijos. Tiene que haber una transparencia en la relación de pareja, tiene que haber una transparencia de los padres hacia los hijos. Eso se llama fidelidad y se llama lealtad, que son principios fundamentales para que haya una buena relación y armoniosa dentro de lo que es la relación familiar. Y quiero terminar con esto. Yo le llamo algunas estrategias importantes para mantenernos en una buena relación dentro de la familia. Primero, le vamos a llamar la estrategia del altar. La estrategia del altar, me refiero, hermanos, a tener un altar familiar. ¿Qué es un altar familiar? Un altar familiar es un momento que de familia tomamos para orar, para leer la palabra de Dios y para aconsejar, en el caso de los padres, a los hijos. Esto es sumamente importante. Hermanos, cuando nosotros utilizamos esta estrategia para una buena relación de familia, lo que le llamamos la estrategia del altar, esto va a traer grandes beneficios a la familia, ¿verdad? Porque hay beneficio cuando la familia ora, oran juntos, cuando la familia lee la palabra de Dios juntos, cuando la familia se comunican por medio del altar de Dios entre ellos. Esto va a traer una repercusión maravillosa en la relación de la familia. Entonces debemos cada hogar, especialmente cuando nosotros tenemos, si usted tiene hijos pequeños, niños, hermanos, que son los momentos más importantes para poder establecer en ellos el temor a Dios y el valor de la palabra de Dios en sus corazones y el valor de la armonía de la familia en los corazones de los niños. Hay que, hermanos, no hay que dejar que el tiempo pase. Son los momentos más importantes para poder sembrar y establecer fundamentos en el corazón de los hijos. La otra estrategia yo le llamo la estrategia del bombero. ¿Cuál es la estrategia del bombero? Apagar los fuegos, hermano. Mire, dice la Biblia que sin leña se apaga el fuego y la contienda cesará. Sin leña se apaga el fuego. Ahora, cuando se da una situación dentro de una, hablemos de un enojo por alguna situación que se da en el matrimonio, alguna mala actitud, alguna palabra, alguna ofensa, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No tenemos que perpetuar el enojo. Hay que usar la estrategia del bombero. Hay que apagar ese fuego para que no se incendie, ¿verdad?, todo el hogar y no se incendie toda la familia. Dice la Escritura que no dejemos que el sol se oculte con enojo en el corazón. Es decir, no es saludable que un matrimonio vayan a la cama en una noche sin haber resuelto algún problema, alguna diferencia que hubo entre ellos. Es necesario resolver antes de dormir, porque si no va a tener pesadillas. Y el día de mañana el problema va a ser mayor porque ya ha crecido un poquito el resentimiento, la amargura en el corazón. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo mismo es en relación a los hijos. Si un hijo se porta mal y hay un malestar en el padre, ese malestar tiene que ser resuelto antes de dormir. No hay que dejar que esa, como le sucedió a David, dejó por 2 años que la amargura creciera en el corazón de su hijo porque no lo atendió de manera adecuada. Así que, hermanos, hay que apagar los fuegos que ponen en peligro nuestra relación interpersonal, y hablamos que uno de ellos, una forma, es a través del perdón. Otra estrategia yo le llamo la estrategia de la cruz. ¿Cuál es la estrategia de la cruz? El estar dispuestos, hermanos, a morir a nosotros mismos y a perdonar. ¿Qué es lo que hizo Jesús cuando él estaba en la cruz antes de morir? Ustedes recuerdan las palabras memorables de Cristo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Por una parte, Cristo estuvo dispuesto a morir Él para sacrificarse por los que habíamos cometido pecados, errores, maldades. Él estuvo dispuesto a morir y estuvo dispuesto a perdonar. Entonces, en la familia, hermanos, necesitamos los hombres. Ya hablamos de que el orgullo es una de las actitudes destructivas en las relaciones familiares. Tenemos que matar ese orgullo. Tenemos que estar dispuestos a morir y a llevar a la cruz ese orgullo, y estar dispuestos también, hermanos, a perdonar. Y el que ha sido ofendido, a aceptar el perdón. Si nosotros aplicamos estos principios que los encontramos en la palabra de Dios, hermanos, nuestra relación en la familia va a crecer. Vamos a mantenernos saludables, bendecidos, porque eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Dice la Escritura: Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Póngase de pie, vamos a orar al Señor. Si usted tiene a su esposa, esposo ahí a su lado, tómelo de la mano. Si tiene un hijo, tómelo de la mano. Algún familiar que esté ahí con usted, vamos a orar al Señor y le vamos a pedir que Dios, hermanos, bendiga a nuestras familias. Y la parte que nosotros tenemos que hacer no la va a hacer Dios por nosotros, tenemos que hacerla nosotros, y Dios hará la parte que a Él le corresponde en la salud de nuestros hogares. Amado Padre, hemos leído tu palabra, Señor. Tu palabra dice que tú quieres que cada uno de nosotros y de nuestras familias tengamos salud espiritual, tengamos salud física, tengamos salud en nuestra economía de la familia, tengamos salud en nuestras relaciones personales. Señor, no se puede realmente vivir dentro de una familia donde hay indiferencia, donde hay orgullo, donde hay amarguras, resentimientos, pleitos, contiendas, donde hay infidelidad, donde hay ira, donde hay rebeldía. Señor, todos estos pecados y estas actitudes destruyen las familias. Por eso vemos, Padre, en la sociedad en la que vivimos, tantos conflictos, tantos problemas, Señor, sociales, que son el fruto de las malas relaciones dentro de los hogares. Porque el que no vive una buena relación en el hogar no va a poder tener una buena relación en la escuela, en el colegio, en el trabajo, en el liderazgo de una empresa o el liderazgo del gobierno. Señor, no puede haber, no podemos dar lo que no tenemos. No podemos dar lo que no vivimos. Señor, necesitamos armonía, paz, bendición, amor, perdón, comprensión. Necesitamos, Padre, paz. Necesitamos gozo. Necesitamos, Señor, todo lo bueno que viene de ti. Necesitamos todo lo bueno que viene del amor que tú nos das, Señor, para que haya una buena relación dentro de la familia. Padre, te pido que si hay alguna crisis en algún matrimonio, alguna familia de los que estamos aquí, Padre, o de aquellas personas que nos escuchan, Señor, que estemos dispuestos a aceptar nuestros pecados, estemos dispuestos a aceptar nuestra culpa, aceptar nuestros errores, que estemos dispuestos, Señor, a pedir perdón y a perdonar, que estemos dispuestos, Señor, a cambiar lo que debo cambiar, que estemos dispuestos a cumplir los compromisos que debo cumplir en función, Señor, de la armonía, de la paz en mi matrimonio, en función de la armonía de mis hijos, de mi familia, de mi economía, de mi hogar. Señor amado, en el nombre de Jesús te pido en esta hora que el amor de Dios sea derramado, Señor, abundantemente sobre cada una de nuestras vidas, para que como esposos podamos amar a nuestra esposa y a nuestros hijos, que como hijos podamos amar a nuestros padres, que como esposos podamos amar a nuestro cónyuge. Señor amado, trae tu bendición a nuestra familia, Señor. Tu palabra dice: yo y mi casa serviremos a Dios. Tu palabra dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Tu palabra dice que es bienaventurado el hombre que teme a Jehová, porque su mujer será como vid que lleva fruto. A los lados de su casa, sus hijos serán como plantas de olivo alrededor de su mesa. Que así tú has de bendecir al hombre que teme a Jehová, con un hogar bendecido, con un matrimonio armonioso, un matrimonio, Señor, donde hay gozo, donde podemos gozarnos en nuestra esposa y la esposa en su esposo. Un hogar, Padre, donde podemos gozarnos con nuestros hijos, porque los vamos a ver crecer en tu temor, crecer bajo tu bendición. Padre amado, oro por cada uno de nuestros hogares, nuestras familias, los que estamos aquí en la iglesia, las personas que nos escuchan, Señor, a través de los medios de comunicación. Oramos, Padre, para que cada hogar sea un Edén, un lugar de delicia, un lugar de deleite. Y aquellos jóvenes, Señor, que todavía no se han casado, Padre, cuando llegue el momento, que tú les proveas ese hombre idóneo, esa mujer idónea, Padre, que ellos puedan formar hogares bendecidos, que puedan formar hogares, Señor, donde la gracia tuya pueda sobreabundar, hogares saludables, hogares, Señor, donde se depende de ti, hogares bajo bendición tuya, Padre. Oro, Señor, por este país del Salvador, para que sea sanado, Señor amado. Es necesario que haya sanidad en los hogares, en las familias, en la relación de los matrimonios, de los padres con los hijos, para que pueda haber paz en nuestro país, Señor. Te pedimos que haya paz en cada hogar, paz en cada familia, bendición tuya, Señor, en cada seno de la familia, Padre. Oh Dios amado, a ti te damos la gloria, Señor. Te pido que sigas edificando la vida familiar de esta congregación, de cada familia, Señor, en este lugar, Padre, y en toda nuestra bella nación, Señor. Que la paz de Cristo pueda reinar, el Señorío de Cristo pueda reinar en el corazón de cada uno de nosotros. Padre amado, te doy gracias por habernos dado la oportunidad, Señor, de estar aquí. Te pido, mi Dios, tu bendición en el nombre de Jesús, que nos guardes, Padre, al salir de este lugar, y que ahí en casa, Señor, la bendición tuya continúe con nosotros cada día. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén, Señor, y amén. Que Dios me los bendiga, amados hermanos.